Vamos a preguntarle al licenciado en genética, en este caso vamos a hablar con Danilo Aichino, que ellos trabajan en la Universidad Nacional de Misiones, en realidad son investigadores del equipo de biología pesquera de la universidad, que funciona desde 1978, ¿no? Y aparentemente han descubierto una nueva variedad de pez en nuestros ríos. Hola Danilo, Guillermo lo saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así como lo estoy planteando?
Sí, bueno, en realidad no dejaron de ser tarariras, siguen siendo tarariras, ¿sí? Ese es el nombre común que le damos a...
Está bien. Son tarariras, como... pero que tiene alguna... ¿Tienen connotaciones distintas en la misma especie?
Claro, en realidad lo que empezamos a descubrir nosotros es que había dos especies diferentes y no era una sola.
Ajá.
Ese fue el descubrimiento. O sea, esto hace años ya que lo venimos viendo, nada más que es un grupo muy particular, hay muchos conflictos en la taxonomía de ese grupo, entonces no se podía llegar a buen puerto, no podíamos determinar qué era.
¿Y cuál es la diferencia entre una y otra, Danilo?
La diferencia, básicamente, hacia a simple vista, siempre con los dos ejemplares, ¿no? Porque por ahí, si uno tiene uno solo, no se da cuenta, pero con los dos ejemplares uno puede apreciar que uno tiene la cabeza un poco más alargada, más baja, y los ojos tienden a sobresalir sobre la línea de la cabeza. Y la otra no, ya es un poco más, la cabeza más cortita, más robusta. Entonces, esa sería la primera, digamos, característica a simple vista, ¿no?
Uh-huh.
Ya yendo más fino, podemos decir que tiene diferencia en el número de escamas, pero bueno, esto ya hay que empezar a contar, digamos, es un trabajo más complicado, digamos.
Y esto, y uno pregunta siempre desde la ignorancia, Danilo, y esto significa la existencia de dos ramas de un mismo, de una misma especie, y no una mutación, ¿no?
No, está bien, no es una mutación ni nada, pero esto es, digamos, son dos especies diferentes que, digamos, son muy semejantes, pero que son diferentes, o sea, no es la misma especie. Aparentemente, antes nosotros la agrupábamos en un solo grupo, pero tratábamos de distinguir entre una y otra porque había diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Cuando nos pusimos a trabajar con esta doctora de La Plata, o sea, nuestro grupo de investigación, que nosotros pertenecemos al Instituto de Biología Subtropical de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM, trabajamos desde el proyecto de biología pesquera, fuimos quienes encontramos las diferencias, junto con el licenciado que está haciendo su doctorado ahora, Benítez, que trabaja también dentro del instituto, pero ya en la Facultad de Ciencias Exactas, empezamos a trabajar y a encontrar estas diferencias.
Uh-huh.
Y lo que hizo Benítez junto a la doctora Mercedes Apilicueta, que es la que realmente realizó el trabajo, porque esto es un grupo interdisciplinario, ¿sí? O sea, no lo hizo un solo grupo de investigación, sino somos varios grupos. Lo que hizo esta doctora es ubicarla a esta especie dentro de un nuevo sistema de nomenclatura, digamos.
Y son solamente encontrados en esta parte del país o uno los puede hallar en otros lugares de la Argentina.
Bueno, por el momento esta especie la tenemos desde Puerto Corpus, ¿sí? En la localidad de Corpus, hasta la localidad de Ituzaingó. Es el área de muestreo que tenemos nosotros.
Uh-huh.
Desconocemos si está en otros sitios porque, bueno, no estamos trabajando en ese área. Con esta publicación, o sea, se va a conocer, esta publicación lo que va a permitir es determinar si en otros sitios se encuentra esta misma especie. Por lo pronto, es un trabajo pionero que permite que otros investigadores que están trabajando en lo mismo que nosotros puedan ver si ellos también tienen la existencia de esta especie.
Claro. Estos son, siempre hablamos de peces de río, ¿no?
Sí, son peces de río, o sea, son tarariras, uh-huh. O sea, el que la va a pescar es una tarariras, lo que pasa es que, bueno, dentro del grupo de tarariras no hay una sola especie, sino son dos especies. Eso sería el descubrimiento que hicimos nosotros.
Está muy bien.
No deja de ser tarariras, sí, eso. Quiero aclarar, o sea, ese es el nombre común. Nada más que la otra, digamos, la otra sigue siendo Oplias malabaricus, es el nombre científico, uh-huh. y esta nueva especie vendría a ser Oplias biguas, ¿sí?
Esto es, porque este tipo de descubrimiento que parece digamos, de poca monta, tiene una gran importancia, porque no solamente se descubre una nueva especie, una nueva variante de una misma especie, ¿no es cierto? ¿Es así?
Una nueva especie.
Es una nueva especie. Bien, y que esto es un hallazgo internacional, es la primera vez que ocurre esto, la tararira, ¿existe en otro lugar del mundo?
Sí, o sea, digamos, hay tres grupos grandes de tararira. Este grupo, digamos, pertenece al grupo de Oplias malabaricus, así que bueno, digamos, dentro de ese grupo hay, digamos, otras especies más. Uh-huh. Bueno, en nuestro río tenemos estas dos, digamos, Oplias malabaricus y Oplias biguas.
¿Y tiene las mismas costumbres y las mismas el mismo hábitat que la ¿cómo se llama? Malabaricus.
Conviven las dos, sí.
Conviven las dos.
Comparten el área, digamos.
Pregunto, y siempre insisto, ¿no? Desde el desconocimiento, ¿podrían unirse ambas especies y provocar el nacimiento de una tercera?
No, porque, digamos, cuando nosotros empezamos a descubrir esta especie, digamos, un alumno, porque nuestro grupo lo que tiene, también brinda espacio para que los chicos realicen tesis de grado, ¿sí? Tesina. Y bueno, y un compañero que, digamos, comenzamos juntos a estudiar y bueno, empezó a, digamos, por distintas causas de la vida, se retrasó en su carrera y después, bueno, decidió trabajar con nosotros y hizo su tesis de investigación acá en el grupo. Y analizó las dos especies, pero las analizó desde el punto de vista citogenético. Y él encontró que había diferencias, ¿sí? Y esas diferencias no permiten que esas especies se crucen. O sea, tienen números cromosómicos diferentes. Entonces, digamos, eso no permite que estas dos especies se crucen.
Qué notable, ¿no? Y la información que tengo, Danilo, es que ustedes vienen trabajando en esto desde hace mucho tiempo, pero que vos la viste por primera vez allá por el 96.
Sí, esto hace rato, hace muchos años que yo vi estas diferencias.
19 años.
Sí, en el transcurso, digamos, siempre yo transmitía mi inquietud a los especialistas, porque bueno, yo no soy especialista en taxonomía, eso quiero aclararlo, yo soy un biólogo más dedicado, bueno, a la genética y a la, digamos, en este caso a la biología pesquera, pero la taxonomía no es mi fuerte, si bien trabajamos mucho determinadas especies y todo esto, no hacemos nosotros las claves de determinación, estas claves de determinación es lo que nos lleva a determinar las especies. Y esto es lo que hizo esta doctora, digamos. Uh-huh. O sea, trabajan muy fino a ese nivel, digamos, trabajan con huesitos, mediciones, número de escamas, bueno, todas las morfologías habidas y por haber, para determinar si es o no, desde el punto de vista morfológico, una especie diferente, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo en ese aspecto no soy especialista, entonces, bueno, esta gente, la de La Plata, nos ayudó con esto. Y bueno, como le decía, hace muchos años yo venía viendo estas diferencias, pero como hay un conflicto en el grupo, o sea, un grupo muy grande, y los que están trabajando mucho es la gente de Brasil, y bueno, y hay problemas con los holotipos son, digamos, los ejemplares, los primeros ejemplares que han sido descritos, y en base a eso se van haciendo las diferentes claves, y estos holotipos se han perdido, entonces es como que hay que redescribir todo el grupo de vuelta, y bueno, entonces, bueno, ya, digamos, es un paso, lo que se ha hecho es un paso para, digamos, definir bien este grupo, este gran grupo, de los cuales acá en Argentina tenemos por ahora estas dos especies y hay que ver si hay más. Hay otras, he visto otras publicaciones, así que entiendo que hay otras especies más, así que, pero en nuestra zona tenemos estas dos, Oplias malabaricus, que todavía no sabemos si realmente es malabaricus, y Oplias biwa, que es la que fue determinada.
Que ustedes le ponen biwa por respaldando a un amigo, ¿no?
Sí, un viejo, viejo pescador, amigo, Isabelino Rodríguez, o sea, es un pescador de Paraguay, de acá de Encarnación, uh-huh. de Pacucuá. Bueno, y estuvo con el grupo, digamos, el año pasado, bueno, hasta que se jubiló, digamos, ya tenía 80 años, así que no, ya su cuerpo no le permitía acompañarnos.
¿Y en la comunidad científica? ¿En la comunidad científica? bueno, pasa a tener renombre internacional.
Sí, sí, sí. Es un orgullo para nosotros poder, digamos, brindarle, o sea, una pequeña cosa, para quizás para algunos sea una pequeña cosa, pero nosotros es muy muy importante darle el nombre de una especie a una persona tan querida en el grupo, ¿no? O sea, que ha dado tanto por el grupo.
Danilo, en términos científicos, este descubrimiento, esta investigación, tiene tiene mucha importancia, porque uno dice, ah, sí, son dos talaríes iguales, ¿viste? ¿Qué sea? Pero tiene mucha importancia porque determina que hay una nueva especie, ¿no es cierto? Y esto contribuye al engrandecimiento de especies animales en todo el mundo animal.
Sí, sí, o sea, es un aporte más, porque, digamos, tener una especie más no es poca cosa, aumenta la riqueza específica en el área. Y eso, bueno, a nivel de diversidad es muy importante.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque además el trabajo de ustedes es un trabajo que, bueno, cobra ahora un poco de notoriedad por esto, pero es un trabajo silencioso de muchos años.
Sí, muchos años de trabajo, sí.
De mucha frustración también, ¿no? Porque sí, sí. Porque por ahí insisten sobre un tema, digamos, con la corazonada o la perspectiva científica de que van a descubrir algo y, bueno, van chocando con distintos errores que frustran hasta que eureka, ¿no?
Sí, igual, o sea, nuestro trabajo es un trabajo muy sacrificado porque todos los meses dejamos nuestra familia, lo que estamos haciendo, para salir al río y hacer un monitoreo de la fauna ictica, ¿sí? O sea, ese es nuestro trabajo. Nosotros vemos mes a mes qué ocurre con la fauna, o sea, los cambios que van teniendo en el transcurso del año, ¿no? O sea, con los diferentes cambios del río, bueno, todo lo que va ocurriendo. Y bueno, y estas cosas van apareciendo, digamos, y no es la primera especie, bueno, lo que pasa es que esta tuvo notoriedad, digamos, porque, bueno, se interesaron y, digamos, salió a la luz, pero ya hubo otras especies que hemos determinado, o sea, no nosotros, sino con otros grupos. Especies que esta es muy particular porque sí es una especie nueva, pero también tenemos otro trabajo en donde hemos citado especies que no estaban en la zona y aparecieron de pronto en la zona, ¿sí? O sea, especies que ya eran de Brasil, digamos, y bueno, han llegado a nuestra zona. Actualmente tenemos un trabajo en vía de investigación que hace poquito ha aparecido también una especie que no es de nuestra zona. Teóricamente pensábamos, pensábamos que era una especie que viene bajando de Brasil, desde el Amazonas, y ha llegado acá a nuestro río, así que bueno, vamos a ver si es esa especie o se trata de otra especie. Pero bueno, estamos investigando todavía.
Hago una pregunta que por allí es difícil responder. ¿Cuántas especies creen ustedes puede haber en nuestros ríos?
En nuestros ríos sí. Tenemos más de 200 especies. Nosotros.
Más de 200. Sí. Esta aparición de las pirañas en los últimos tiempos, Danilo, ¿es producto de los cambios que se producen, valga la redundancia, como condiciones del tiempo, de las represas, etcétera?
Básicamente lo que ha ocurrido acá es una modificación, sí, del ambiente, es un cambio del ambiente. Lo que ha ocurrido, digamos, se ha inundado sectores de costa. Sectores de costas que antes tenía muchos pastizales, digamos, eran zonas bajas, y ahora han sido inundadas con poca profundidad de agua. Eso no ocurría antes. Nosotros acá del río teníamos un corte, ¿sí? Un corte profundo. Zonas para ingresar al agua eran muy pocas. Entonces, esto no ocurría porque no teníamos mucho acceso al agua. Hoy en día tenemos una amplia área donde podemos ingresar al agua. Y estas zonas donde ingresamos son zonas de baja profundidad.
Sí.
¿Qué ha ocurrido? La vegetación que hay en la zona, la vegetación que ha sido inundada, digamos, es propensa para darle abrigo y refugio a especies para que puedan desovar, ¿sí? O sea, pongan sus huevos y tengan sus crías. Entonces, la piraña es una especie territorialista, y lo que ha ocurrido es que, digamos, la gente cuando ingresa al agua en esta zona donde ella está, digamos, propensa a desovar, digamos, un área propensa para su desove, la gente ingresa y, bueno, como es una especie agresiva, ataca, defendiendo el lugar del área de desove. Pero con las condiciones actuales del río, no creo que vuelva a ocurrir este año.
Ajá.
porque ya hemos tenido muchos desoves, así que yo calculo que este año no vamos a tener problemas. Espero no equivocarme, pero me parece que este año no vamos a tener problemas con ataque de visitantes.
Ojalá que así sea, ¿no? Porque es más allá de la el atractivo que puede tener para ustedes los científicos, es un bichito que asusta, ¿no?
Sí.
Y sí, encima, provoca escozor, ¿no?
Sí, totalmente. No es agradable ser mutilado con una especie de esta. Lo que pasa es que hay que entender que nosotros, de alguna manera, también estamos invadiendo su,
sí, claro,
su área, ¿no?
Sí.
Eso es lo que no entiende generalmente la gente, y bueno, uno trata de tiende a, digamos, a menospreciar este animal, que lo único que hace es defender su área de soja, no lo hace por placer, digamos.
Claro. ¿Sí? ¿La temperatura del río ha aumentado en los últimos años?
Los registros históricos, no, o sea, ha variado, vienen variando, pero no tenemos grandes aumentos.
No, todavía no.
No.
Todavía no.
No, eso, lo que pasa es que hay años que son... El año pasado fue un año muy particular, no tuvimos casi picos de crecida, si bien el agua casi mantenía alto, el caudal que venía desde arriba era muy bajo, las aguas eran muy transparentes, había elevadas temperaturas, situación muy diferente a la que estamos viendo ahora, o sea, este año, este periodo, que es un periodo que crecía abundante, caudales muy elevados. El agua, bueno, no hace falta ver que, digamos, viene crecido si uno se arrima a la costa del río y ve que está muy turbia el agua.
Uh-huh.
Eso demuestra que viene mucha cantidad de agua. Bueno, y esto, de alguna manera, estimula, digamos, beneficia al desove de todas las especies, ¿no? O sea, es un año muy bueno para la fauna íctica, ¿sí? O sea, eso hace muy bien a la fauna íctica.
Danilo...
En otros aspectos, causa, a lo mejor... años en otros sectores, lo que respecta a la fauna ítica es un año muy bueno, muy positivo.
Danilo, obviamente recibido en la UNAM, es la única, creo que en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿oriundo de Misiones?
No, de la provincia de Córdoba.
¿De Córdoba? ¿De qué parte de Córdoba?
Las Perdices.
De Las Perdices, mirá, cerca de General Dehesa, General Cabrera, Dalmacio Vélez, Río Tercero, Río Cuarto. Bueno, somos coterráneos. Claro, yo soy de Macrión, Río Cuarto, nacido en La Eulalia, así que de aquella zona. Y afincado aquí desde hace mucho tiempo.
Desde el año 93, sí.
Mira,
93,
mira vos.
Llegué acá, a Posadas, y bueno, en el 96 ingresé a trabajar en este grupo. El polsivo, o sea, firme. Así que bueno, me he recibido, después ya tuve dos títulos más, dos hijos más acá, así que
ya
me he casado, ya
está. Te
he afincado en Misiones, sí.
Te captó la Tierra Colorada.
Sí.
Danilo,
me
muchas
gracias. Le ha pasado lo mismo.
Totalmente. Gracias, Danilo, por la charla. Creo que es responsabilidad nuestra, no de ustedes. Aunque en parte sí, porque ustedes tienen que dar a conocer esto, no solamente en el ámbito científico, pero es responsabilidad nuestra preguntarles a ustedes qué están haciendo, a ustedes. Cuando digo ustedes, digo a toda la comunidad científica, ¿no? Porque por allí hacen mucha tarea que pasa desapercibida cuando, por ejemplo, hay logros como este que tienen trascendencia de nivel internacional.